una caja de zapatos. Suena el teléfono. Una y otra vez suena el teléfono mientras Augusto duerme o intenta dormir, y aquel sonido llega desde la sala de estar hasta su dormitorio, reptando al principio, trepando luego con sus uñas por las patas de la cama, deslizándose bajo las frazadas, perforando sus oídos, violando sus sueños con un sonido hecho de llanto. Un llanto llorado para él, solo para él. Y quizás por eso Augusto no oye la campanilla de un teléfono, sino un llanto desmedido, un llanto que se deja oír desde lejos, como si llegara desde el fondo de un sueño o una pesadilla, o desde uno de los agujeros negros de sus pensamientos. El teléfono suena y deja de sonar, y vuelve a sonar y a dejar de sonar, y Augusto lo oye, pero no puede siquiera abrir un ojo. Ni siquiera el llanto del teléfono parece lograr que Augusto se enfrente a la curiosidad y abra un ojo, salte de la cama, vaya hasta la mesita del teléfono y levante el auricular para saber a quién pertenecen esas uñas que lloran clavadas en las paredes negras de sus recuerdos. Luego de unos minutos, Augusto se sobrepone y atiende el llamado. «¿Con el señor Augusto?», dice una voz. «¿Quién habla?», dice él. «¿Es usted?». «Sí, ¿quién habla?». «Lamento tener que decirle que su madre acaba de morir». «Y eso es todo. Así se entera. Una vez más su madre vuelve a aparecer en su vida, esta vez para desaparecer de una vez por todas y para siempre». Augusto enciende un cigarrillo, se sirve un café y se sienta, o más bien cae sentado sobre el sillón. Después llama a un taxi y se dirige al sanatorio. 3 meses ha estado internada su madre. 3 meses y 6 días, según el certificado que le entregan, donde está escrita, entre otras, la palabra cirrosis. Firma y aclaración, DNI y grado de parentesco, le indica una de las secretarias en la recepción, señalando la línea de puntos al final de la hoja. Augusto se acomoda temblando sobre el mostrador y firma. «¿Algo más?», pregunta, mientras devuelve la virome, buscando en la secretaria una mirada que nunca encontrará. «Nada más, muchas gracias», dice ella. «¿Quién sigue? Buen día». Augusto suspira o bosteza y observa a su alrededor las paredes blancas, las reproducciones de Kandinsky enmarcadas en verde, la luz tenue, el murmullo de los que esperan sentados la aparición del médico que les entregue un diagnóstico feliz o el resultado de unos análisis. Augusto siente que todo está flotando en el aire, todo, incluido su propio cuerpo, en el aire y a punto de caer, como un aguacero o una descarga de misiles. De pronto se acerca a él una señora mayor, algo bajita y de pelo entrecano, que taconea pasitos cortos pero ágiles. «¿Usted es el señor Augusto?», pregunta acomodándose los anteojos. Augusto dice que sí con la cabeza y ella le explica que ha estado llamándolo toda la mañana para darle la noticia. «Soy la señora Estela», explica. Augusto hace una mueca de agradecimiento, de confusión, y tiende su mano derecha, pero la señora no le devuelve el saludo. En cambio, lo mira de arriba abajo durante un segundo e inmediatamente después pone en sus manos una caja de zapatos. «Las pertenencias de su madre», dice. «Gracias». «¿Por qué nunca la visitaba? ¿Qué clase de hijo es usted? ¿No le da vergüenza?». «¿Y usted quién es?», dice él. «¿Por qué me habla así?». «Soy la señora Estela», repite. Cerca de ellos, los enfermeros se abren paso pidiendo permiso, mientras ingresa al sanatorio una mujer cargando en sus brazos a un niño dormido. 10 años cuidando a su madre», continúa la señora, interrumpiendo de pronto sus propias palabras para llorar sobre el pañuelito que aprieta en la misma mano que ha sacudido al hablarle. Luego gira sobre sí y desaparece. Augusto se sube a un taxi y le pide al chofer que lo lleve a su casa. La calefacción está al máximo, aunque esto solo parece molestarle a él. Entonces abre la caja de zapatos y encuentra allí una foto, un llavero, unas pantuflas, una cajita de remedios, un monedero y unos caramelos de miel. El taxista le ofrece conversación, pero Augusto no lo oye. Está concentrado en una foto de su madre, una foto tomada por una cámara que ya no existe, una cámara sustraída durante un operativo hace ya muchos años. Cuando el taxi se detiene frente a su casa, Augusto arruga la foto y se baja del auto, dejando sobre el asiento trasero la caja de zapatos con las pertenencias de su madre. Ya es mediodía y no hace tanto frío. Mis dos botellas. Lo peor de esta costumbre, aquello que la convierte en una verdadera pesadilla, es el humor siempre predecible de los vecinos cada vez que me ven regresar del almacén con una botella escondida bajo el brazo. «Ya es la hora, ¿eh?», dicen sus culos aplastados sobre una silla en la vereda, a la espera de alguna desgracia ajena que los saque de su muerte transitoria. «Siempre es la hora», pienso yo, pero no les respondo. Estiro los labios como si les sonriera, aunque no les sonrío. Nunca tengo ganas de sonreírle al ojo ciego de la estupidez. Por lo tanto, para evitar males mayores, decidí sacar el auto y hacer mi compra en un supermercado, en cualquiera que estuviera lo suficientemente lejos del barrio. Pagué con Mastercard. Un solo pago, me advirtió la cajera. Yo asentí con una mueca y metí todo en bolsitas de plástico. Cuando llegué al auto con las manos cargadas, tuve dificultad para sacar las llaves del bolsillo, y en cuanto abrí el baúl me encontré con el perro aquel. 3 días, pensé. 3 días sin su tierra, sin su merecida tierra. La impresión que me causó aquello hizo que las bolsas de plástico cayeran de mis manos. Fue un instante de angustia oír el sonido de las botellas estrellándose sobre el pavimento. Maldije, miré al cielo, maldije una vez más y miré a los costados y comprobé que nadie había visto nada. Entonces dejé junto al perro los restos de lo que había sido mi compra y cerré el baúl. Luego de pensarlo unos instantes, giré sobre mis pasos y regresé al supermercado. Allí compré otras 2 botellas y entonces sí, me subí al auto y no toqué el freno hasta llegar a casa. Hoy no fue un buen día, pensé más tarde, mientras observaba los hielos que flotaban dentro de mi vaso.